A continuación, en Spoiler...
Bienvenidos a la octava edición de Los Dandies. Antes de empezar, una advertencia. El agradecimiento debe de ser corto. Tengo música de expulsión y no dudaré en usarla, Devon.
Los Dandies. ¿Cómo explicarlos? Quizá quieras odiarlos. Los hacéis entre todos y no os volvéis locos. A nadie le importa que digamos su nombre y que nadie responda. ¡Corta! ¡Bienvenidos a los Dandies! ¡Bienvenidos a los Dandies!
La camarera se ha enganchado en el cable.
Bien, se acabó la broma. Ya estamos aquí. Gracias por asistir en este 2005 a los premios Dandies. Yo soy el presentador, Michael Scott. Y solo quiero pediros una cosa, por favor, si bebes no conduzcas, porque podrías coger un bache y se caería la copa. Y ahora, para la persona más discreta en su trabajo y que siempre acaba con las cuentas más grandes.
Hay que cenar, claro.
El premio Hormiguita Obrera es para Phyllis Lapin. ¡Bien! Así se hace, Phyllis. Un buen trabajo, como siempre.
Aquí dice Hormiguita Hortera.
Les dije Obrera, idiotas.
No importa.
Bueno, eso podemos arreglarlo. No se lo enseñes a nadie. El siguiente premio es para alguien que ilumina la oficina. Alguien que muchos de nosotros no podemos dejar de mirar. El premio Tío Bueno de la oficina es para Ryan, el de prácticas. ¡Sí! ¡Eh, tú! You said to see. You said to see you. Aquí tienes, ¿no? ¡Oh! Come from baby. Llévatelo, llévatelo. Y el premio culito apretado es para Ángela. No solo por ser la tiquismiquis preferida de toda la oficina, sino también por su espectacular trasero. Así que baja aquí.
No.
El premio curry picante es para nuestra particular Kelly Kapoor. Sube a por él. Aquí lo tienes.
¿Y a qué viene esto?
No todo tiene que significar algo, es una broma.
¿Y por qué me lo das a mí?
No lo sé, pues porque...
Es un jugador de bolos.
Ya lo sé, es que no le quedaban más de oficinistas.
Sí, pero no.
Siéntate, Kelly. A ver, este es el premio al trabajo bien hecho y se lo damos a Stanley por lo bien que ha trabajado.
¡Todo un currante!
¿Sabes que te lo mereces?
¡Bien!
Y el siguiente premio es para nuestra querida Pam Beasley. Creo que todos sabemos qué premio se va a llevar Pam este año. Y es a las deportivas más blancas del mundo. Porque siempre las tienen. Este último dandy es para Kevin. Es el premio No Entres Todavía. Por aquella vez que fui al baño después de él y olía realmente mal, ¿vale? Ahí lo tienes.
Jueves 23 de octubre, las 9:03, estáis en la sintonía de Quack FM en la 103.4. Amantes de la serie Lovers, empieza Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, si alguna vez han escuchado la palabra broza, probablemente sea por su culpa. Antonio Fran, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Diego. Encantado de empezar esta temporada contigo.
Contigo, la primera vez que nos juntamos. Más a mi izquierda, una enciclopedia andante de series. Nació viendo una serie prácticamente. Víctor Grande, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego, buenas noches, Antonio. Buenas noches, oyentes de Spoiler. Encantado de estar aquí y encantado de haber nacido viendo una serie.
Más a mi izquierda, el community manager, el hombre en las redes sociales, Sema Casanova, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, y a toda nuestra audiencia. Quería hacer un pequeño llamamiento porque ahora queda abierta las votaciones en las redes sociales para votar la serie de la semana.
Eso es, a votar. A mi derecha, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa, señor Iverson, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. ¿Cuánto tiempo se invierte por estos lares?
Mucho tiempo.
Qué bien lo vamos a pasar hoy, qué bien lo vamos a pasar.
Fútbol.
Más a mi derecha, los comentarios más ácidos de las ondas hercianas. Él es Samu Kao. Muy buenas noches.
Buenas noches. Estoy disfrutando aquí del striptease de Antonio Fra, Que se nota que ya ha salido de The Office.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro técnico, Alex Cortiñas. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Diego. Encantado de estar una semana más aquí.
En Spoiler. Una hora de radio por delante para los amantes de la Serial Lovers. Empieza Spoiler.
Aquí comienza Spoiler Quack FM. Un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
Es el momento de esta sección que nos gusta tanto, que le gusta tanto a nuestra serial lovers, amantes, como antes os reíais mientras lo decía. Es el momento de las spoilerticias.
Quedó un poco empalagoso eso.
Los amantes de las serial lovers, has dicho.
Los amantes de las serial lovers.
Los amantes de las serial lovers en el círculo polar.
Dejar de hablar de amantes, que hoy solo somos hombres en el estudio.
Empieza Samu, ¿qué pasa con Cristina Ricci, Samu?
Pues os traigo, como cada semana, la noticia que emocionó a Spielberg.
Porque esta vez sí, que la semana pasada te olvidaste.
La semana pasada me olvidé, pero esta vez acudo fiel a mi cita, porque Cristina Ricci se meterá otra vez en la piel de la asesina Lizzie Borden. El canal Lifetime, entendiendo que la tele es un negocio y que no tiene que cerrarse ninguna puerta a la hora de generar ingresos, ha decidido que el aeropuerto de Castellón patrocine la frente de Nina Ricci. Era muy fácil. Nada, simplemente, después del exitoso estreno de la película de Lizzie Borden, Took an Axe, coge un hacha, con sus más de 4 millones y medio de espectadores, han decidido dar continuidad al proyecto con Lizzie Borden, The Fall River Chronicles, que tendrá 6 episodios. Lo llaman una serie limitada, porque no se quieren atar a tener que hacer más temporadas.
Y ya estamos con las miniseries otra vez. Ya vuelve el concepto miniserie.
No, serie
miniserie.
Limitada, es un nuevo limitada. Concepto.
Bueno.
Nuevo concepto, simplemente para los...
Es que con Cristina Ricci, limitada público, tiene que ser.
Como el público que la va a ver. Básicamente, resumo para los fans de esta actriz que tiene más frente que cara. La serie versará sobre un hecho real que sucedió en 1892 en Estados Unidos, en los que se asume que Lizzie Borden mató a su padre y a su madrastra con un hacha.
¡Lo sabía!
Pero lo bonito de esto es que se libró de la cárcel por la defensa de su abogado, que yo os lo recomiendo, porque argumentó que una mujer no podría cometer unos crímenes tan crueles. Realmente un abogado que no conoce a las mujeres.
Cristina Ricci, una mujer que no tiene dos brazos de frente.
Más noticias, Víctor Grande. Algo llamado Librarian.
Sí, Librarians. Sí, supongo que todos recordaréis a Noah Wyle. ¿Sabéis quién es este actor? Noah Wyle hacía de Carter, de médico joven en urgencias. Y después hizo una serie broza llamada Falling Skies.
Correcto, brocísima.
Correcto, brocísima. Bueno, pues Noah Wyle en este transcurso del tiempo ha hecho 3 TV movies protagonizándolas encarnando el papel de Flynn Caster, que es un bibliotecario de la biblioteca de Nueva York, que es una especie de Indiana Jones que se dedica a encontrar artefactos mágicos por el mundo. Bueno, pues han decidido convertirla en serie. El canal TNT la va a convertir en serie, van a hacer una primera temporada de 10 capítulos y se va a estrenar tanto en Estados Unidos como en España en diciembre. Y va a salir en el canal Sci-Fi España.
Algo así ya había en Telecinco, ¿no? Con Caza Recompensas.
Caza Tesoros, pero no eran objetos mágicos, eran tesoros. Ah. En este caso, objetos mágicos.
Estos objetos más.
Hay una serie que se puede parecer, que es Warehouse 13, Almacén 13, que a lo mejor alguno la conoce.
Sí.
Lo que pasa es que esta es más Indiana Jones, esta nueva de Librarians, es más Indiana Jones, y la otra era pues más unos detectives que iban encontrando objetos mágicos. La cuestión
es de libreros.
Sí.
Vale, vale.
O bibliotecarios.
Tú sabes, bibliotecarios. Sí, porque concepto sabes diferente. Que library no es librería, sino biblioteca, en inglés. Es un false friend.
Bookshop.
De todas formas, a librarians le pega bien después airlines. Librarians, airlines. Pega mucho mejor.
Sí, a ti también te pegaba a Cristina Ricci en la cara. Pero, bueno, en fin, una serie nueva que va a ser una serie de aventuras. A mí me gustan mucho las series de aventuras. Serie ligerita, tiene pinta de ser una serie ligerita.
Sí, así entretenida.
De no comerse mucho la olla, de entretenerse. Espero que tenga ese, un componente así cómico de un personaje secundario que haga pues, frases cachondas, porque si no, si es solo aventura, también nos amargamos.
Tostón, sí.
Pero bueno, que a partir de diciembre pues tendremos este nuevo Indiana Jones en Sci-Fi.
Ya sabéis.
España. The Librarian.
Más noticias, Chema Casanova. A ver, explícame qué pinta en la misma frase Breaking Bad, Change.org y Toys R Us.
Pues sí, es una primicia. La noticia ha ido cambiando a lo largo de toda la semana. El titular es: Toys R Us decide retirar los muñecos de Breaking Bad de sus estanterías.
Oh.
La culpa de esto no es que la semana pasada dedicáramos el programa a Breaking Bad y se dieran cuenta que es una serie de drogas, ¿no? La historia es la siguiente. Una madre de Florida, muy fan de la serie, se dio cuenta que vendían los juguetes en Toys R Us con las figuritas de Jesse Pinkman y el señor White. Y lo que hizo fue crear una petición en Change.org en la que decía lo siguiente: Toys R Us es muy bien conocida en todo el mundo por su gran selección de juguetes para los niños de todas las edades. Sin embargo, su decisión de vender un muñeco de Breaking Bad con una bolsa desmontable de dinero en efectivo y una bolsa de metanfetaminas junto a los juguetes de los niños es una peligrosa desviación de sus valores favorables a la familia.
¿La bolsa de metanfetamina era metanfetamina real? ¿O?
Es que yo creo que los niños se lo confundieron y algunos se acabó en el hospital con la metanfetamina de juguete atragantada. ¿Qué digo yo? ¿Qué diferencia hay entre unas pastillitas azules y unas gominolas verdes? Que es lo que comen los niños.
Bueno, la verdad es que la compañía respondió el mismo día diciendo que realmente los tienen en una zona separada, que es para edades de más de 15 años, claro. A partir de los 15 años cuando uno empieza a tomar drogas.
Y claro, pues cuando te metes anfeta,
claro. Claro. Pero bueno, ahí no quedó la cosa con esa disculpa de Toys R Us. Y lo siguiente que pasó, que el martes de esta semana, Brian Carson, que es el que interpreta a Walter White, publicó en su Twitter: petición de la madre de Florida contra Toys R Us por las figuras de acción. Estoy tan enojado que estoy quemando mi figura de acción de la mamá de Florida en señal de protesta.
Y yo quemando la de Cristina Ricci.
Sí. Así que al final Toys R Us decidió zanjar totalmente la polémica, y lo que hizo fue, una vez que ya había subido de 1000 firmas a 9000 en Change.org, dijeron: vamos a quitar de todas las estanterías de Estados Unidos y de la web las figuritas de Jesse Pinkman y el señor White.
¿Estanterías en la web? ¿Estos de Toys R Us?
Yo quiero zanjar, el no, tema de, quiero zanjar el tema de Cristina Ricci diciendo que Cristina Ricci is the new black.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Bueno, ¡ole! Llega el momento de ponerse serio
del zorro.
No sé si ponerme serio de flamenca ya con esta música. Pero ha habido una noticia que nos ha impactado un montón al equipo de Spoiler y viene Iber a comentarla. Porque ¿qué ha pasado con Juego de Tronos esta semana?
Iber siempre paga sus deudas.
El rodaje de Juego de Tronos deja España para no volver.
¡Ole!
¿Culpa nuestra o pedían demasiado?
Marca España.
Marca España.
Bueno, pues la noticia es básicamente que el HBO se ha quejado, estaban encantados con rodar en España, en principio, pero se han quejado porque dicen que la administración le ha puesto un montón de trabas y que ha sido muy caro el rodaje aquí en España. Y nos preguntamos si es que esta recreación que hicieron de Dorne en Sevilla es porque estos del HBO son más peseteros que los Lannister.
Quizás ser.
Quizás son más tozudos que los Baratheon.
Podría ser.
O más ilusos que los Stark.
Podría ser.
O más pagados de nosotros mismos que los Tyrell. Bueno, pues el tema... A mí me gustaría abrir un minimísimo debate, a ver qué opináis. Esto que el HBO le parezcan muy caros los impuestos aquí en este país para rodar.
Yo veo ahí dos cosas de fondo. La primera, que se han dado cuenta de que la realidad en España supera su ficción. Y la segunda es que no puede ser que el pequeño Tyrion Lannister esté en un segundo plano después de la aparición del pequeño Nicolás. Correcto.
Bueno, yo tengo que decir sobre esto que a mí me parece sensacional. Quiero decir, es que esto es así. Si tú vienes a una ciudad o vienes a un país y tienes que cerrar museos, tienes que cerrar localizaciones públicas y tal, y tienes que hacer papeleo, pues es lo normal. Hay que comer, es lo de papeleo, y hay que pagar los impuestos que paga todo hijo de vecino. No puede ser que seas de Hollywood y vengas aquí con esos aires de grandeza y no, me lo tenéis que facilitar todo, ¿no? Yo estoy súper a favor de que no vuelvan a grabar aquí en España si no están conformes con esto. No hay que rendirse a la pleitesía de los de Hollywood como si fueran unos semidioses ahora, ¿no?
Y no puede ser que los desnudos los vayan a hacer a Dubrovnik y aquí no. Yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, Diego. Hay que facilitarles las cosas a esta gente, porque si te fijas, en Los Ángeles les facilitan todo y son riquísimos.
No,
todos,
en absoluto.
Están forrados todos. Pero bueno.
Bueno, pues esta es la noticia patrocinada por Cristina Ricci, ya que Orange is the New Black ya está pasado de moda. Tengo una actualización. Esta noticia fue evolucionando a lo largo de la semana.
Caray.
Y es que la HBO acaba de manifestar oficialmente que están encantadísimos de grabar en Sevilla. De hecho, se están planteando ampliar el rodaje el año que viene, bueno, a Almería o Granada.
O sea, que era todo, o sea, un bulo.
No, pero el tema es, la pregunta es, después de la pataleta, ¿realmente consiguieron la barra libre que buscaban?
Correcto.
De impuestos.
Me parecería fatal.
Lo consiguieron al final.
Porque esto es, bien lo apuntaba hoy Iber en un comentario, que esto es como un Eurovegas, ¿no? Es conceder, es lo mismo. Solo que claro, como es Juego de Tronos y a todos nos gusta Juego de Tronos, pues es bonito y vamos a ceder.
Hay una cosa curiosa, que el actual embajador de Estados Unidos en España es un antiguo directivo del HBO.
Bueno,
así que algo tiene que ver.
¿Coincidencia? No lo creo.
Con lo cual, bueno, a ver.
Yo solo iba a decir, bueno, el parecido con Eurovegas, más allá de que pidan una rebaja de impuestos, yo no lo veo.
Pero ¿Lo mismo?
No, a ver. Siento lo mismo.
Aquí no va a haber trata de blancas, ni bueno, piden que se deje.
En la ficción.
¿No?
Para. Samu. No, digo que yo vuelo aquí barra libre de rebujito y barra libre en el Supercolores con Paquirrín, de todo el equipo de rodaje.
Es muy probable que sea una estrategia de producción, porque los productores tienen la misión, o sea, su trabajo es intentar abaratar y conseguir entonces ellos han hecho muy bien intentándolo y España pues se ha cedido perfecto. O sea, vamos a conseguir un poquito más de riqueza para esas tierras, hombre, claro que sí.
Yo creo que fue a que Pablo Motos los invitó a todos y ya. Y dijeron, volvemos.
Yo me propondría como objetivo que Ana Obregón salga en Juego de Tronos.
Bueno, la conclusión es que al final tendremos Juego de Tronos en Andalucía. ¡Y olé!
¡Y olé! Pero el muro en Galicia.
Vamos ya con la última noticia, remake americano de IT Crowd, ¿no es así, Antonio?
Sí, parece que la NBC va a llevar a cabo un segundo intento para la versión americana de IT Crowd.
IT Crowd.
Ante la falta de ideas, pues parece que esta magnífica serie británica, que ya tratamos en spoiler, se va a sumar a la fiebre de los remakes. No es la primera vez que se intenta hacer un remake de esta misma serie, ya que en 2006 se llegó a grabar un piloto, pero no convenciera a la cadena. En esta ocasión, NBC pues, va a contar con el creador de Scrubs o Cougar Town, Bill Lawrence, que estará trabajando en el piloto junto a Neil Goodman de Community y Garrett Donovan, con los que ya trabajara anteriormente en Scrubs.
Va, todo seriaza, promete.
Nuevos creadores de comedia moderna, así que bien. No, Scrubs está muy bien.
Scrubs es la hostia.
Y Cougar Town también. Bueno, sale Mónica de Friends.
Y nada, decir que desde aquí esperamos que la versión esta llegue al nivel esperado de que se espera de IT Crowd, valga la redundancia, que llegue al nivel al menos de la versión británica, ¿no?
Queremos la última serie que llevaron del Reino Unido a Estados Unidos fue Episodes o algo así, iba de eso, ¿no?
Yo me pregunto si esta versión de IT Crowd beberá algo de Big Bang Theory, porque realmente es posterior.
Seguramente, no tenga algo anterior. Algo
relacionado. Esperemos que salga un poco también como salió The Office de su versión británica a la versión americana, y fue una buena comedia.
Sí.
Bueno, esperemos que salga bien, ¿no? A nosotros nos gusta.
Qué bien hilado eso de The Office, ¿eh?
Nos gusta que salgan series buenas para comentarlas aquí en Spoiler. Hasta aquí las Spoilerticias, vamos enseguida con la serie de la semana, pero antes, un tema precisamente de The Office, un tema que utilizan para la entrada de un capítulo, haciendo un lip-dub
una coreografía, como sabéis, muy famosa que se hizo en YouTube hace tiempo. Vamos a escuchar el tema y enseguida venimos con The Office en Spoiler.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Seguís escuchando Quack FM, la 103.4. Esto es Spoiler, el programa de los Serial Lovers. Y si estáis un poquito atentos y reconocéis esta sintonía de fondo, es la entradilla de la serie de nuestra semana. La serie de la semana, no de nuestra semana. La semana es de todos. La serie de la semana de The Office.
Efectivamente, The Office es la serie de la semana hoy en Spoiler Quack FM y os cuento. The Office es una comedia estadounidense creada por Greg Daniels. Es una adaptación de la versión británica que se emitió entre 2005 y 2013. Originalmente la serie era emitida por NBC y luego otras cadenas se hicieron con los derechos. Hay nueve temporadas, total de 188 episodios, pero son de 20 minutos, es una comedia de 20 minutos. Y sus productores son el propio Greg Daniels, muy típico que el productor y el creador sea la misma persona, Stephen Merchant, Ricky Gervais, el creador de la serie original, BJ Novak, Steve Carell, que es el protagonista principal de esta serie, y Mindy Kaling. Mindy Kaling, que tiene ahora la serie The Mindy Project.
Mindy.
Que os la recomiendo, que está simpática. En fin, ¿de qué va The Office? Pues la serie trata sobre la vida diaria de los empleados de una compañía de papel llamada Dunder Mifflin.
¿Dunder Mifflin?
O sea, así de claro. O sea, no es nada más ni nada menos que eso.
La verdad es que el tema no apasiona mucho, sí, así de primeras.
La vida de unos tíos que trabajan en una empresa de papelería. Bueno, pues voy a cambiar de canal, ¿no? A priori. Pues no, no lo hagas. Durante la mayor parte del tiempo, esta trama se desarrolla en la propia oficina de Scranton, Pensilvania.
Un lugar muy sensacional.
Muy, pasa un montón de cosas en Scranton, Pensilvania, un montón de cosas. Por ejemplo, el Conde Drácula, ¿no? Pero hay otras muchas localizaciones en las que veremos a los personajes y no solo en el ámbito laboral. En fin, A pesar de lo que pueda parecer en un principio, The Office tiene una trama que evoluciona bastante, y esta evolución no es solo en el ámbito laboral, sino también, y más adelante, se verá centrado sobre todo en el desarrollo de ciertos personajes a través de sus relaciones humanas y laborales con la oficina como punto de nexo común. Qué cosa más seria parece, ¿eh?
¿Cómo me parece
Estamos
serio?
Hablando de comedia, señores. Poco más hay que decir, excepto que la serie, y esto es la cosa más importante, yo creo, se desarrolla en formato falso documental, o como también se dice por ahí, mockumentary.
Yo no estudié empresariales. ¿Sabes quiénes no estudiaron tampoco? Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kobe Bryant. Pasaron del instituto a la NBA, así que creo que este comentario no viene al caso.
Pues The Office es una serie coral. Tiene una trama interesante, pero lo más importante realmente son la cantidad de personajes que ocupan la serie durante las 9 temporadas. Aunque puede parecer lo contrario, hay muy pocas bajas a lo largo de la serie. Al protagonista, Michael Scott, no le gusta mucho despedir a la gente.
Y lo proclama.
Lo proclama.
Le cuesta.
Michael Scott, que lo acabamos de escuchar en el anterior corte, está interpretado por Steve Carell. Es el gerente regional de la oficina. Es un tipo que supera los 40 años. Ya sabemos otras películas que fue virgen hasta los 40, ¿no? Y que sigue soltero, sin novia y sin casa propia. Nada de esto supondría un problema si fuese porque así lo ha elegido él. Pero en realidad, el mayor anhelo de Michael es formar una familia. Pronto conoceremos a un personaje entrañable. La primera temporada se hace duro seguir, pero bueno, la segunda va ganando un poco ese personaje. A pesar de la vergüenza ajena que podemos sentir, y os lo aseguro, sentimos mucha vergüenza ajena.
Mucha vergüenza ajena.
Bueno, tanto.
Sí, sobre todo la cara que pone la gente cuando lo ve hablar. Dios mío, es terrible, ¿no? Su repertorio de chistes está cargado de machismo, xenofobia, homofobia, pero Michael no es un personaje que tenga estas cualidades.
Escuchadme todos, atención. Muy bien, quiero que sepáis todos que, y no es decisión mía, que a partir de este momento ya no podremos ser amigos. Y cuando hablemos de algo aquí, solamente podremos hablar de cosas relativas al trabajo. Y podéis considerar esto mi despedida de la comedia. Y en el futuro, si quiero decir algo divertido o ingenioso o hacer una imitación, no podré hacerla. Jamás volveré a hacer esas cosas.
¿Incluido lo de eso me dijo ella?
Sí.
Lo veo muy complicado. ¿De verdad crees que aguantarás? Bueno, a mí me dejaba satisfecho y con una sonrisa, así que...
¡Eso me dijo ella!
¡Michael! ¡Michael!
¡Genio y figura!
Por favor.
¿Cómo es que...?
Pues aparte del jefe, nuestro querido Michael, hay un trío de personajes que es realmente entrañable y que está por encima del resto. Vamos a empezar con uno de los vendedores estrella, Dwight Schrute. La verdad es difícil pronunciar su apellido alemán.
Yo creo que después de Michael Scott es el personaje estrella, Dwight, ¿no?
Sí, sí. Dwight es el típico compañero corporativo. Esa persona con la que todos hemos trabajado que siempre antepone los intereses empresariales a los de sus compañeros o incluso los suyos propios. Digamos, hace cosas en contra suya. Además, tiene otra cualidad bastante estereotipada. La de la Wikipedia andante. No es por ti, Víctor, ¿eh?
Lo sé.
No dudará.
Yo soy la Wikipedia sentada. No la Wikipedia andante.
Sentante. Sí.
No duda en poner en ridículo a cualquier persona que hable de un tema en el que él se mueva como pez en el agua. Es un fan acérrimo de Michael Scott, lo que hace que la oficina lo vea como un lameculos o asistente de personal, ¿no? Pero Dwight realmente admira a Michael.
Llevo siendo la mano derecha de Michael 5 años y formamos un gran equipo. Somos como uno de esos equipos clásicos famosos. Él es como Mozart y yo soy como el amigo de Mozart. No, yo soy como Butch Cassidy y Michael es como Mozart. Si te metes con Mozart, te meto una bala en la cabeza, cortesía de Butch Cassidy.
Impresionante.
No podemos
parar.
Es buenísimo.
Bueno, en contrapunto a Dwight tenemos al gran Jim Halpert, que vendría a ser pues el pasota de la oficina.
Para él su trabajo diario no es más que un currito así para salir del paso. Además es un bromista, Jim no para de gastarle bromas a Dwight, tales como meterle cosas, sus cosas en gelatina o una máquina expendedora, aparecer vestido como el propio Dwight, haciendo una imitación caricaturesca y muchas otras situaciones desternillantes que en gran número de veces serán el prólogo del episodio y que arrancarán la primera carcajada del espectador. Vamos, ¿quién no ha trabajado alguna vez con alguien así?
Son la hostia. Yo recuerdo ahora una broma que le hace Jim a Dwight, que es, entra Dwight en la oficina y parece que está todo su escritorio envuelto en papel de regalo y la silla, pero cuando se va a sentar era solo un papel de regalo y revienta.
Sí, se puede deducir que ninguno de nosotros ha trabajado con alguien así porque nosotros somos esa persona.
Bueno. A este tipo de personas habría que expropiarlas, iba a decir, exportarlas a Francia. Y que se queden allí.
Bueno, y no se puede hablar de Jim Halper sin hablar,
de Pam.
De Pam, ¿no?
Pam.
Pam, la recepcionista.
¡Pam!
Butch Cassidy ha llegado.
Digamos que el gran Jim está pues un poquito enamorado de ella desde el primer momento, pero...
Eso no es spoiler. Venga,
eso se sabe antes de ver la serie.
Normalmente, tío que trabaja con tía suele estar enamorado de ella, o por lo menos se la quiere llevar a la cama.
Sí.
Pero ese es otro tema. Digamos que en este caso es un poco complicado porque ella tiene novio. Podríamos catalogarla como la persona más normal, entre comillas, de todos los trabajadores de Dunder Mifflin.
Si quieres, llamo yo y digo que les enviamos estos en su lugar.
¿Dónde está mi mesa?
Qué raro.
No tiene gracia. Esto no es nada profesional.
A mí no me mires. Eres tú el que la ha perdido.
Yo no pierdo la mesa.
Oye, cálmate. ¿Cuándo fue la última vez que la viste?
A ver, ¿quién se la ha llevado?
Intenta recordar lo último que hiciste con ella.
Muy bien. Se lo voy a decir a Michael y os aseguro que castigará a toda la oficina.
Bueno, ya hemos hablado de los que consideramos los tres personajes principales, aparte de Michael Scott. Y ahora vamos a hablar todavía... de muchos más personajes, pero voy a empezar finiquitando lo que podría ser el departamento, lo que es el departamento de ventas de la oficina. Y nos quedan dos personajes, que uno es Phyllis Lapin, que
Phyllis. Es buenísimo. Para explicaros, desde su cubo un poco más secundarios, pero son buenísimos, sí, porque sí, tienes sí. Un momentito en cada capítulo.
Sí, Phyllis, ¿conocéis a la típica señora con pintas de bonachona que critica a todo el mundo por la espalda? E incluso puede soltar impertinencias, pero siempre de buen rollo.
Sí. Pues es Phyllis.
Pues es la mejor manera de poder definir a Phyllis.
Pero hay un momento que a mí me hizo muchísima gracia, que dice Michael, Phyllis, es como nuestra abuela. Y dice Phyllis, Michael, tengo tu misma edad.
Fuimos juntos al instituto.
Fuimos juntos al instituto, tal. Sí. Es genial.
Y bueno, nada más que decir de Phyllis. Podríamos decir que también podemos llamarla Phyllis Vance, de Frigorífico Urbano.
Es un spoiler esto.
Y por último nos queda Stanley Hudson. Stanley es un viejo bonachón, pero muy gruñón, cuya única aspiración es ver cómo giran las manecillas del reloj hasta la hora de la salida.
Y es negro.
Sí. No parece tener empatía con sus compañeros o con su jefe. No es raro que lo veamos haciendo crucigramas en las reuniones, estas que mantienen, por ejemplo... sobre cualquier chorrada. Michael convoca una reunión, pues ahí van todos con sus sillas, pero allí está nuestro amigo Stanley haciendo su crucigrama. Hay situaciones en las que realmente ves que Stanley está entusiasmado, pero son las situaciones en las que no hay ninguna carga de trabajo. De hecho, vamos a escuchar una de las soluciones propuestas por Stanley para resolver problemas en la oficina.
Os sería más fácil si cogéis aire, lo levantáis desde las rodillas y os lo metéis por el culo. Este verano se me ocurrió una cosa. Hago que voy a explicarle a alguien cómo hacer algo. Se lo describo con todo lujo de detalles y acabo diciendo... ¡Y te lo metes por el culo! Es muy chorra, pero es lo que hago ahora.
Bueno, vamos a saltar ya a otro departamento de la oficina, ¿no? Vamos, o sea, al departamento contable, las cuentas, donde está la manteca. Y la primera protagonista que queremos hablar es de Ángela, que es la típica persona estirada y aburrida que hay en cualquier oficina y claramente es la jefa del departamento. Además, es una persona muy cruel con todos sus compañeros. Sí. Es como, digamos, una Dwight, pero en femenino, quitando esos toques frikis que tiene Dwight. Y bueno, dándole un toque friki... por ese amor enfermizo que tiene por los gatos.
¿Esta es la que se lía con Dwight?
Joder, vaya spoiler.
¡Un spoiler!
A ver.
Fue un spoiler esto. Chelia, bueno, no me,
se vale. Me escapó.
Se me escapó este spoiler. Pero no pasa nada.
Bueno, también tiene un romance pasajero con un senador.
Venga, otro spoiler.
¡Nada, nada!
A ver quién pone el spoiler
este
más
no,
grande
este,
encima de la mesa.
Este no tiene nada, nada, nada. Era porque quería decir que el senador es nuestro amigo Noah Bennett de Héroes.
¡Oh!
Noah Bennett.
Bueno, seguimos con el departamento contable. Siguiente es Oscar Martínez. A pesar de que es totalmente opuesto a Ángela, hace muy buen equipo con ella. No penséis que los polos opuestos se atraen, porque en el caso de Oscar, Ángela debería ser un tío que se sintiera atraído por ella. Esto es un super spoiler.
No, no, o sea, solo decimos que a Oscar le gustan los tíos.
Le gustan los tíos. Un poquito spoiler.
Pero sí. Bueno, le gusta ser muy refinado, pero le gusta más todavía aparentarlo.
Y es de ascendencia mexicana.
Sí. Claro, iba a ir a
ah, perdón.
En breve iba a eso, pero bueno.
Esto está guay porque es muy Michael Scott todo.
Sí, sí.
Incluso llega a formar un club dentro de la propia oficina con Pan y otras personas. Lo que pasa es que Michael se cabrea con Oscar, ya que en el segundo episodio usan la palabra mexicano y tienen ahí una problemática porque, claro, a veces puede parecer que sea ofensivo el hecho de...
Es muy simpático.
Ese capítulo es buenísimo.
Michael le dice, perdona, Oscar, por usar la palabra mexicano. Soy mexicano. Y dice, pero mexicano no es peyorativo.
Eso es un claro homenaje a Rosa Díez, ¿no? Cuando dijo aquello de los gallegos.
Bueno, y el último ya que os traigo es Kevin Malone.
Qué grande.
Kevin Malone.
Qué Malone.
Qué nombre más americano.
El departamento contable no podría sobrevivir sin él. Es un personaje que es capaz de esbozar una pequeña sonrisa así de lado cuando una de las cuentas suma 69. Básicamente es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. O siendo más preciso, es un adolescente salido atrapado en el cuerpo de un adulto. Por desgracia, ni su aspecto físico ni su cociente intelectual le servirán de mucho para aplacar sus hormonas.
¿Listos para jugar algo? ¡Vamos!
Michael, la niña ya ha nacido.
Sí, ya.
Teníamos juegos previstos, pero la niña los ha estropeado.
No, la niña no estropea nada, ¿vale, Kevin? Con la niña es aún más divertido. Vamos a hacer lo que teníais previsto.
Vale. ¿Cuándo creéis que va a dar a luz Jen?
Venga, y terminamos con el departamento contable con Ryan Howard, que está interpretado por BJ Novak, que además es coproductor ejecutivo y guionista de The Office. Datos que aporto. Es el...
vale, Dwight.
Es el becario. Es el becario, es este que llega en el primer episodio, por cierto, de la serie. Es el que llega. No sé, hay una dinámica en las series en general, un detonante que suele ser que llega un personaje. Uno de los personajes llega a la oficina. Pues en este caso llega el becario. Es el favorito de Michael Scott. Utiliza su trabajo como trampolín para sus propios beneficios, como todos, a ver, tampoco te tires. No duda en utilizar recursos de la empresa con fines totalmente opuestos a ser productivo para la misma. Y es algo así como el tío que se cree guay de la oficina y no tiene trato fuera del trabajo con nadie. Porque es tan patético que no tiene otros amigos. Pues ese es Ryan Howard.
Que está protagonizado por BJ Novak, pero ¿dónde sale este personaje? A mí me suena muchísimo.
¿Te suena?
Lo estoy metiendo en la mente. ¿Dónde sale? ¿Otras series, películas? ¿No suena? No,
creo
no,
sale
no.
Mal,
no
lo podemos comprobar. Spider-Man sale.
En Spider-Man, oh, Spider-Man. Sí, sí. Es verdad.
Sí, pero ¿en qué Spider-Man? ¿En la buena o en las otras cinco?
Y creo que incluso en la peli esta malísima que hicieron hace poco, que iba sobre la vida de la que escribió Mary Poppins, el encuentro del señor Banks.
El encuentro del señor Banks también sale, sí.
Sale,
sí. Pero yo creo que hizo algo más famoso, más conocido. A ver si nos lo dice algún oyente o Víctor Grande,
sí, hombre,
de datos, enseguida nos lo dice.
Es hermano de Djokovic.
Espera, que Víctor está cediendo.
Hermano de nombre.
Qué cosas más raras veis.
Bueno, mientras tanto podemos seguir con más departamentos, ¿no?
Os hablo también de ya entrando en el departamento de control de calidad, tenemos a Kelly Kapoor.
Kelly Kapoor.
Que está interpretada por Mindy Kaling, que es otra guionista y productora de la serie que tiene ahora de Mindy Project, ya os lo he dicho. En fin, Kelly se encarga, es india, y se encarga del servicio de atención al cliente y es la charlatana de la oficina, ¿no? Aunque sus temas suelen ser muy teenager, chicos, citas, cotillos de famosos. Vamos, eso y vacas sagradas. Lo que quiere en la vida es casarse y no puede esperar para quedarse embarazada y tener bebés. Casualmente es el argumento de The Mindy Project. Ahí lo dejo caer. Y para terminar, BJ Novak, lo conoceréis por The Office, por supuesto. Malditos Bastardos.
Malditos Bastardos.
Y efectivamente también sale en The Amazing Spider-Man. Amazing. O sea, la buena. No, la buena no. La buena es The Amazing Spider-Man 2.
Dos.
Pues hasta ahí.
Hasta ahí. Gracias. Bueno, yo no quería dejar de hablar de otros dos personajes que también son muy interesantes en la serie. Uno es Meredith Palmer, interpretado por Kate Fanelli. Y Meredith es la otra parte del departamento de control de calidad. Ella se encarga de las relaciones con proveedores. Es socialmente inadaptada y sexualmente promiscua. En su pantalla de ordenador siempre podemos ver el solitario de Windows. Es lo que hace siempre.
Lo que es curioso de Meredith es que hacia el final dice... Bah, yo llevo 7 años controlando mi promiscuidad, más o menos. Y entonces dices, Dios, ¿cómo debe ser en la vida real?
Sí, otro personaje curioso es Creed Bratton, que está interpretado por Creed Bratton. El nombre es el mismo que la realidad.
Qué curioso, brutal, esto mola.
Es como cuando hablamos de episodios, Matt LeBlanc interpreta a Matt LeBlanc, pues lo mismo.
No, Joey interpreta a Matt
LeBlanc. Creed Bratton lo interpreta Himself. Hombre, de toda la vida, Himself.
Seguro que alguna vez, alguno de los que estáis escuchándonos, si nos escucha alguien hoy, habéis trabajado alguna vez como alguien como Creed. Alguien que no se sabe muy bien por qué trabaja en la empresa, que lleva más años que nadie en ella y que trabaja cuando, cómo y por qué le da la gana. Además de todo esto, Creed está loco.
Sí, yo recuerdo una situación con Creed.
¿Pero quedaste con él?
Sí, sí. Es buenísima, porque aquí seleccionamos un audio que está bien, pero es que las situaciones con Creed son muy visuales y molan mucho. Por ejemplo, una vez estaba jugando al solitario, porque eso es otra de las cosas que hace, que en su trabajo nunca trabaja. Entonces estaba jugando al solitario y tenía una manzana al lado del ordenador, y cada poco le daba un mordisco a la manzana. Y ves a todos los de la oficina mirando para Creed simplemente porque está haciendo eso, y quedan para hacer una apuesta. La apuesta es, le cambiarán la manzana por una patata, y si se da cuenta, uno ganará, y si no, no. Y tú ves como Creed sigue jugando al solitario, le cambian la manzana por la patata, coge la patata, le mete un mordisco y sigue como si nada jugando al solitario. Son situaciones súper cañeras.
Por cierto, que esta canción que suena es de Creed, ¿no? Apunta ahí nuestro queridísimo técnico, Alex. Sí, vamos a escuchar. Vamos a escuchar un corte de Creed.
Hola, primo. He oído que tienes problemas financieros.
No has oído nada.
Oye, yo tengo la solución. Te declaras en bancarrota y tus problemas se esfuman. Creed Barton nunca se ha declarado en bancarrota. Si Creed Barton tiene problemas, le transfiere la deuda a William Charles Snyder.
¿Cómo me ayuda eso, Creed? En el Monopoly, si tienes bancarrota, pierdes.
No juegues al Monopoly, hombre. Es un juego de locos. Nadie regala tarjetas para salir de la cárcel. Esas puñetas cuestan miles de dólares.
En eso estás en lo cierto.
La bancarrota, Michael, es un borrón y cuenta nueva. Es empezar de nuevo, es la tabla rasa.
Como el programa de protección de testigos.
Exacto.
Ni por asomo. Siempre he querido estar en el programa de protección de testigos. Empezar de nuevo, sin deuda, sin equipaje. Ya he elegido el nombre. Los Rupert Everton. Tengo una empresa de fletes y crío perros con pedigrí. Eso sí que es vida. ¡Me declaro en bancarrota!
Lo mejor de todo esto es que después tienen que explicarle a Michael que para declararse en bancarrota no sirve con declararla. Tiene que ir a un sitio. Él pensaba que... Le dicen, Michael, porque digas que estás en bancarrota, realmente no estás en bancarrota. Lo he declarado. Es así, es así de entrañable.
Es buenísimo.
Bueno, y después de todo este popurrí de personajes, todavía podríamos hablar de muchos más, porque realmente la serie es tan larga que todos más o menos van teniendo sus episodios y tienen su importancia. No es que hayamos detallado aquí al más pardillo de turno.
No.
Todavía nos quedan unos cuantos que vamos así a esbozar más de forma más genérica. Y empezamos por la parte del almacén. Bueno, aparte de Darryl, que es el encargado del personal del almacén, también está el que es el novio de Pam.
Roy, correcto. Odiamos a Roy, lo odiamos,
sí,
a muerte.
Lo odiamos a muerte.
Es un personaje. A muerte. A muerte.
Odio total.
Bueno, y de Darryl decir eso, lo que ya dije, que era el encargado, y que además cuando trata con Michael es muy seco. Hay siempre ese rollito, que los del almacén y los de la oficina,
sí, ese rollo,
nunca se llevan demasiado bien.
Pero
siempre
pasa
hay...
siempre.
Es que es la casta, sí. Son las castas.
¿Sabes? Son las jodidos privilegiados de la oficina.
Sí, de hecho no le gusta nada que la gente de la oficina le diga cosas. Él va a su ritmo y pasa olímpicamente de ellos. De hecho, en la primera temporada juegan un partido de baloncesto los del almacén.
Ese capítulo, buenísimo. Solo por ese capítulo hay que ver la serie.
Sí, sí, es brutal.
Es buenísimo.
Los almacenes, sí. Esos sitios donde todo el mundo tiene el culo pelado.
Correcto. Y nada, ya pasando a la parte directiva, pues la directiva que más vamos a ver a lo largo de la serie es Jan Levinson, que es la vicepresidenta de Dunder Mifflin.
Sí.
Es la superior inmediata de Michael Scott y su oficina está en Nueva York. Suele, sí, la mayor parte
a
de
dos
las
horas
veces,
y media de Stanton.
Sí,
lo dicen en un capítulo.
De Scranton.
Pennsylvania.
Pennsylvania.
Sí. Dos horas y
pero
media.
Bueno,
pensé que la habías mirado en el Google Maps.
A veces sale en los episodios, pues, a modo de simplemente de llamada telefónica y nada más. Michael avergüenza con sus conversaciones muchas veces con manos libres y
ella siempre pregunta, ¿están las cámaras grabando? Y él siempre dice no.
Sí, no. Sí, sí. Y nada más que decir sobre Jan. Luego nos queda David Wallace, que es el director financiero de Dunder Mifflin. Y que bueno, la evolución de David Wallace en la serie os va a sorprender a los que no lo hayáis visto, la verdad. Es un tío que empieza siendo un, pues, el director financiero y ya veréis cómo acaba.
Yo madrugo y me acuesto tarde. Dios me ayuda y además me cunde la noche.
Bueno, y hasta aquí el desarrollo principal de los personajes de esta The Office. La verdad es que es una serie que es muy de personajes. Se centra todo el tiempo. Porque, oye, una oficina donde se hace papel tampoco va a dar para
mucho.
Tiene
más personajes, ¿no?, que la Biblia.
Seguramente muchos de los que la hayan visto hayan dicho, os habéis olvidado de Andy. Pero es que no quisimos hablar sobre Andy porque es un personaje que entra en la tercera temporada, si sí, mal no recuerdo. Pero es que Andy es otro personaje grandioso. Es un tío que no, tiene...
No hagas spoiler.
Bueno, solo diré,
no queríamos hablar, que pero no vamos a hablar de...
Solo vamos a decir que tiene problemas con el control de su ira.
Yo solo digo que una serie de personajes tenía que estar comentada en un programa de personajes. Que somos todos unos personajes.
Menciona hasta Toby.
No,
¿qué
eso
pasó con Toby?
No me hagas spoiler.
No hagas spoiler.
Eso iba
hemos
para
querido ser
la
prudentes.
Valoración final.
Si vas a hacer spoiler, pon el sonido.
Ahí. Curiosidades sobre la serie, decir, pues lo que ya dijimos, muchos guionistas, de hecho ya dijimos que BJ Novak y Mindy Kaling sí, son actores recurrentes en la serie, pero además en el casting, al principio la serie estaba pensada pues un poco para mantener el número de personajes que mantenía la serie británica, y aquí vemos muchísimos más. Eso es porque la gente haciendo los casting igual se presentaban a un personaje y realmente no encajaban con el personaje, pero
surgía
los directores, ¿no?, de casting decían, pues hacemos un personaje para este tío porque es grandioso. Y así fueron surgiendo todos ellos. De hecho, Phyllis ni siquiera se presentó al casting. Era una de las directoras de casting y tuvo que leer un momento, un fragmento, algo, un guión. Y qué dijeron, bueno, esta tía tiene que hacer de Phyllis.
De Phyllis. Qué bueno, eso es muy buena anécdota.
Una cosa curiosa es que la mayor parte de los protagonistas se llaman como sus actores.
Sí, la verdad que sí. Sí, por eso
Angela,
mismo, porque
Phillips,
se presentaban
Oscar
a personajes y luego
Chris.
Oscar. Sí, los que eran así asignados sin pensar, tenemos que hacer un personaje para este tío, ¿y cómo le llamamos? Pues así.
O ya le ponía el nombre.
Y ya con Chris ya fue directamente, mira, ya no le ponemos ningún nombre.
Nada,
con
yo creo que sí.
Pero digo que Chris hace de sí mismo en la vida real, es decir, que toda su historia pasada de la vida real aparece después en la serie. Es
qué
brutal.
Bueno, a ver, si la directora de casting se pone a actuar, es normal que no tengan tiempo de pensar nuevos nombres.
Correcto.
Para nuevos personajes.
Correcto.
No, yo quería decir que me parece que soy el que menos capítulos ha visto de la serie, milagrosamente, y desde mi punto de vista, las cosas que me sorprenden al principio, que vosotros que ya habéis visto más, pues ya las habéis asumido, es, por ejemplo, el formato, ¿no? El mocumentario.
Mocumental, es impresionante.
Que
claro,
me hace, o sea, que al principio la verdad es que choca, llama la atención, pero bueno, te acabas acostumbrando a ese ritmo narrativo y está guay. Lo que me hace gracia, por ejemplo, en Modern Family no lo hacen, pero aquí en The Office sí. Pues a veces le dicen a las cámaras que se vayan,
sí, sí,
interactúan con ellos, ¿no? Con,
sí,
con el que con la cuarta
ese rollo
pared.
Modern Family, así,
sí,
de ese
pero,
modern, pero tiene un toque de interactuar.
Es diferente,
como
sí,
House
sí
of Cards, por ejemplo.
No, perdona, Modern Family es rollo de Office.
Sí, sí,
exactamente,
es cierto,
que Modern
es cierto,
Family es posterior.
Y de hecho Modern Family solo interactúan con la cámara cuando se sientan en el sofá.
Claro, claro, claro. Aquí dice Michael, seguidme, seguidme.
Es más rollo terapia. En su vida diaria no hubiera cámaras y luego lo cuentan a la cámara sentados.
Sí, como si fuesen a visitar a un terapeuta.
Además es impresionante porque sí que tiene mucha similitud con Modern Family. Y Modern Family triunfó por todo lo alto.
Es posterior.
Y esta serie... Digamos que triunfó, pero aquí no llegó tanta repercusión de esta serie. Mucha gente que ni la conocerá de Office, con toda seguridad.
Es que The Office no es una serie fácil de ver.
Yo la veía de madrugada, no sé si era la sexta o no sé qué, la ponían de madrugada a las 2 de la mañana los capítulos de The Office.
No es Main Street. No es Main Street.
Es muy hipster. A mí me costó mucho pasar de la primera temporada, ¿eh?
Luego
la segunda ya le coges el gustillo.
Pero para eso estamos aquí, para contaros que merece la pena esforzarse y ver esa primera temporada, morirse de auténtica vergüenza ajena con Michael Scott. Y continuar viendo cómo evoluciona. Hasta allí, que es impresionante.
Cuidado con ver series de madrugada, que luego te enganchas a los programas del casino y acabas en bancarrota.
Bancarrota.
Bueno, y ya para finalizar, vamos con la crítica. Te recomendamos que la veas sin pensar en el número de temporadas o episodios. Al principio vas a tener una sensación de vergüenza ajena constante.
Total.
Que
total.
Con el paso, como ya dijimos, de la primera temporada, que no os vayáis a pensar, son 6 episodios.
Claro, son
6,
además eso.
Irá desapareciendo poco a poco y te darás cuenta de que estás enganchado a una de las mejores comedias de los últimos años. No es una serie que te vaya a enganchar por su trama. No vas a querer ver el siguiente capítulo por saber lo que ocurre luego, salvo contadas ocasiones.
Aseguro que eso pasa algunas veces, ¿eh?
Algunas sí, pero bueno, el cariño que le irás tomando a cada uno de los personajes hará que quieras saber más sobre ellos. Y para finalizar, cuando la veas, entenderás por qué hemos incluido... ¿Por qué no hemos incluido ni a Toby ni a Devon en la descripción de los personajes? Una serie que no sé qué más decir, pero grandiosa.
Creo que soy un modelo para ellos. Me parece que me he ganado su respeto.
Aviso para todos los empleados de Dunder Mifflin. Tenemos una reunión en la sala de juntas ahora mismo.
Gente a quien admiro, a quien respeto. Pues Bob Hope, Abraham Lincoln... Por supuesto, y Bono. Y probablemente Dios estaría en cuarto lugar. Y si pienso en todas esas personas es porque han ayudado al mundo tanto que no puede describirse con palabras. El valor de eso es incalculable.
Es que es buenísimo, tiene una cantidad de gags de este estilo que es
impresionante. Calucable como la nota, ¿no? Que le tenemos que dar ahora.
Exacto,
¿no?
Vamos con la nota spoiler. Empezamos, que yo creo, con el más versado, los más versados de The Office, que probablemente sean Alex y Antonio. Nota spoiler.
No queréis que os condicione con la nota del público.
No, de momento no. No nos condiciones.
Yo, para redundar en la misma idea, diré que era una serie que siempre que veía a Alex viéndola le decía: Alex, tío, no sé qué haces viendo esa mierda. Y al final. Es la... Si tuviera que elegir una serie que ver todos los días hasta que me muera, sería The Office.
The Office. Oh, ¡Qué bonito, qué profundo!
Yo le doy un 10. Obviamente. No porque sea perfecta.
Ahora me tendría que dejar, le doy un 7.
No porque sea perfecta, sino porque es mi serie preferida.
Correcto, un 10 de Antonio, Alex.
Otro 10, por supuesto.
Otro 10. Tenemos dos dieces. ¿Qué me das, Víctor?
Me pasó lo mismo que a muchos, que a Chema, por ejemplo, que hice un primer intento y no lo conseguí, no la soporté, no la toleré el primer episodio. Y ahora me he enganchado, por fin, me he enganchado. Entonces, como no me enganché en la primera vuelta, no le puedo dar una nota excesivamente alta, así que le voy a dar un 8 y medio. Porque está muy bien, joder, pero un 10 no se lo puedo dar.
Vamos por aquí, Samu, ¿qué nota tienes tú para esta serie?
Con el mejor sentido de la palabra, broza de la buena. Un 8 y medio.
Bueno, llevamos una nota bastante, bastante buena.
Oye, señor Iverson. Los decimales complican mucho el cómputo. Complican el cómputo.
Pero hombre, Chema es ingeniero informático, hombre.
Yo he de decir que yo me quedé atrapado en el desierto de la primera temporada. Fui incapaz de terminar la primera temporada. Me quedé, no sé, me faltaba un capítulo, creo.
¿Y eso que son 6?
Sí, era un tedio total. Un
18%.
Para mí me quedé dormido entre el cuarto y el quinto.
Para mí fue horrible. Y reintenté, ahora que venía spoiler, volver a ver la primera temporada y me volví a quedar atrapado en el tedio. Con lo cual, mi nota para esta serie es un 3.
Un 3. Bueno. Sí, Chema, faltas tú por la nota.
Yo mi nota la tengo clara. Es un 6 subiendo.
Un 6 subiendo.
Voy por la tercera temporada, empezó un 2
Yo a lo mejor si llego a la novena, le subo al 10 o al 9.
Y nuestra gente en las redes sociales, ¿qué nota le está dando a The Office?
Falta la tuya, ¿no?
Falta la mía. A ver, yo voto también. Yo le doy un 8,75. Serión.
8,75.
Plus.
Y subiendo.
Y podría modificarla.
Bueno, y queda la media.
Bueno, a ver, en redes sociales, bueno, ¿cuánto es la nota?
La nota de spoiler oficial de hoy es 7,75.
Bueno, bueno, 7,75, no, notable muy alto.
Sí,
muy alto.
Claro, hay unos bajones aquí con el 3 de ahí.
Y tenemos dos puntuaciones: una a través de Twitter de Ozzy de Castro, que le da un 3.
¡Un 3!
Bien, Ozzy, bien, tú sí que sabes.
Le da un 3. Y luego tenemos una de Laura, que le da un 20, pero tenemos que redondear a 10.
A 10.
Sí, vamos a 20, Laurita.
Así que quedaría un 6,5 la nota de la audiencia.
Bueno, nota de la audiencia 6,5, nota de spoiler 7 y pico. Un 7 más o menos, un 7 bajo si mezclamos las dos notas, ¿no? Bueno, bastante bien, yo creo que es un notable alto. Queda una serie recomendable para ver. Antonio está indignadísimo ya. No, para él tendría que ser más de un 9.
Se acaba de dar cuenta que lo mejor de su vida no llega ni al 7, casi.
Vamos con la despedida.
Tuvo más nota de episodios, creo.
El miércoles 7 de mayo de 2014, un comando formado por 8 de los mejores locutores de Quack FM tuvo que huir de la radio por un spoiler que no había cometido. No tardaron en fugarse del ostracismo al que los habían condenado. Hoy, buscados todavía por la censura, sobreviven como locutores de fortuna. Si usted escucha Quack FM los jueves a las 9, quizá le desvelen algún spoiler.
What would you do if I sang out of tune? Queridas amigas y amigos de Spoiler en Quack FM.
Y enemigos.
Enemigos también, amantes de los seriólogos.
Un poco de melancolía con esta canción.
Claro, qué pena da despedirse. Hemos vivido una hora de radio y hemos tenido de todo. Polémica con lo de Juego de Tronos, con Cristina Ricci.
Con Orange is the New Black.
Con la votación.
Con la votación.
Las noticias que emocionan a Spiel.
Las noticias que emocionan a Spiel. Una gran serie de la semana.
Mitos también. Nos faltó Isa.
Un besito
allá donde estés.
Un beso muy grande a Isa.
Eligió el programa para no escucharlo.
Hoy hicimos un programa entre hermanos.
Entre hermanos. Bueno, no queda más que despedirnos. Antonio Fra, un auténtico placer.
Hasta la semana.
Víctor Grande.
Hasta cuando vuelva.
Chema Casanova.
Hasta la semana, audiencia.
Alex Cortiñas, nuestro técnico.
Hasta la semana.
Chamo Cao.
Hasta la semana que viene me voy al cine a ver una peli en IMAX en la frente de Nina Rich.
Señor Iverson.
Muy bien traído esto que dijo Chema de hermanos, que hicimos el programa entre hermanos, porque la semana que viene
vamos
a anunciar que haremos el programa sobre hermanos de sangre.
¡Qué banda
serión!
¿Serión o mini serión? Bueno, ya veré.
Bueno, mini serión. Bueno, un placer, Diego.
Eso es un oxímoron. No es la de Telecinco, ¿no?
No. Un placer haber estado en este programa.
Seguid la sintonía de Quack FM en la 103.4.
Oye, y en Radio Ritmo, que también nos
y
escucha.
En Radio Ritmo Getafe. Un saludo muy grande también para getafenses. Nos vemos la semana que viene, el jueves, aquí en vuestra casa, Quack FM. ¡Un saludo! ¡O dos!